Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Teníamos una tarea pendiente con nuestros hermanos en la Sierra Tarahumara y la vamos a cumplir.
Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad.
De estas 14.323 vacantes ofertadas, hubo 11.128 que no tuvieron a ningún especialista acreditado.
Señoras y señores, miércoles de gallos, sí señor, súbale.
Voy a cantar.
Venga.
Para llegar a
hasta Memo se le durmió el gallo por andar ahí bailando. El gallo 103, el gallo de los miércoles, el gallo pandémico, el gallo de Laura León. Para que, bueno, ya nos lo habían pedido mucho, la verdad nos lo habían pedido mucho, así que aquí está. Y por supuesto, muy buenos días tengan todos ustedes en este miércoles 22 de junio del 2022. Y espero que así suavecito vayan arrancando este muy lluvioso día, hay que decirlo, en la Ciudad de México. Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Oye, el gallo tesoro, ídolo e ídola de masas. Ya hacía falta, ya hacía falta este dueto imperdible
del gallo.
Entre el gallo y el gallo tesoro. ¿Sabes quién es muy, muy amigo, no del gallo, porque
sí, no,
me había del gallo, sino de la tesoro?
¿Quién?
Mi querido Rubén Mora. Rubén, íntimo de la tesoro. Íntimo,
pero no tanto como el gallo.
No, bueno, hay niveles. Fíjate que de mis consentidos, para despertar.
Sí, creo que sí. ¿También?
Sí,
a mí me gustó la mucho. Verdad. Yo desde que me lo presentó mi Charlie el amor el otro día, le dije... Sí, eran las 6 de la tarde y le dije, ¡ay, me desperté!
Era lo que necesitaba.
Sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Sí, pulgar para arriba, ¿no? Pulgar para
pulgar,
arriba.
No, súper arriba.
Pulgar para arriba.
A ver, vamos a ver a nuestros quejavientes.
Sí, vamos a ver.
Ya sabes que son un clásico.
Sí.
Entonces, en este momento vamos a ver cómo lo están recibiendo nuestro gallo espectacular. Por favor, opinen, ya lo saben.
En Oye, no, muchísima gente. Nora Álvarez, muy buen gallo de miércoles. Dice, es de mis favoritos. ¿Cuándo uno de Village People? Oye, espérate, Nora. O sea, sí. Nora es la que se está comiendo un dulce y ya quiere el que sigue. Espérate, primero hay que gozar el gallo de hoy y luego ya vemos el
Rafael
que sigue.
Rafael Gutiérrez.
¿Qué dice?
Buenos días. Por fin ya no hace calor, ahora solo se inundan las calles. O sea, ¿por qué no podemos tener un punto medio? Exacto. O sea.
Sí, ya no hace calor, es cierto. De hecho, bienvenido el verano. Uno sabe que ya llegó el verano a la Ciudad de México cuando sacas la chamarra, ¿no? Ahí es cuando ya sabes que llegó el verano, ¿no? Entonces, sí.
Oye,
ya.
todos no, por muy acá. Bien. Quique Andoaga también, Mary Mej, el gallo tesoro, excelente. También Alia Somoza dice, qué suave y cumbianchero gallo.
Con todo. Mariana también dice por acá, buenos días a bailar, dice muy bien. Marcos Duarte dice, hola, ¿qué es Gaby Javier? Yo aquí algo desvelado, gracias a su recomendación de la serie Hacks.
Pues sí. Es muy divertida. Sí,
es que es muy divertida, sí. La verdad es muy divertida, es muy buena. Pero con el gallo tesorito desperté al 100, muy bien, muchísimas gracias. Mike Angelo, la niña que espanta, ufas, qué cumbión. Mira, el gallo
Gardenia,
suavecito,
dice Gardenia, dice, bueno, le acaban de hacer el día a mi hijo de 15 años que siempre que anda de muy buen humor anda por toda la casa cantando esa.
¿Ah, sí?
La de la tesoro.
La tesoro.
Suave, suave, suavecito.
Amaranta Ruiz, a despertar suavecito, te mandamos un gran abrazo también. Oye, mi querida Nayeli Roldán también anda por acá, que ayer, por cierto, me mandó un mensaje de voz que es un podcast. Prometo que lo voy a escuchar.
Sí.
Prometo,
sí,
mi querida Nayeli, que lo voy a escuchar. Ayer
nada
ya no
más
pude.
Tenga 43 minutos libres.
Sí, 43 minutos y en por dos.
Exacto, en 2X.
En 2X. Lo voy a escuchar, pero bueno, no es cierto, me queda Nayeli, pero ayer ya no me dio tiempo, pero hace rato que vi dije, no, sí me mandó un podcast, pero prometo que lo escucho en un ratito más. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos y a todos los que ya andan por acá. ¿Qué tal? Dice J. Santos, denle croquetas a ese perro gallazo. Saludos desde la lluviosa Orizaba, sí, la verdad es que muy buen gallo. Y ya saben, señoras y señores, que todos los miércoles en este programa se repite el gallo, pues para celebrar la creatividad de mi querido Charlie de la Mora, @CharlieDeLaMora, para que ahí le echen porras. Y bueno, ya lo escucharon la primera vez, en la segunda es cuando uno ya se fija en qué momento entra el gallo, con qué sutileza, qué tan afinado está, cómo es disruptor. Así que, por favor, 3, 2, 1. ¡Son las 6:07 a.m!
Con ese gallo para despertar. No, hasta vemos. Hasta vemos que es muy habitual que a las 6:09 se eche su pestañita.
Sí, hoy no, sí ahorita despertó. Está feliz, está baile y baile. Oye, aprovecho para mandarle un saludo a Osvaldo que maneja un Uber y trajo hace rato a nuestro querido Mike aquí a la estación y dice que nos escucha todas las mañanas. Bueno, pues le mandamos un gran abrazo y trajo con bien a Mike. Mike llegó muy bien, llegó muy contento. Así que bueno, pues le mandamos un abrazo. Y a todos los que nos escuchan, por supuesto, ya sea en el Uber, en el Didi, en el taxi, en donde sea que nos estén escuchando, les mandamos, por supuesto, un gran, gran abrazo. Y bueno, ya decía, mañanita de lluvia, noche de lluvia. Oye, ayer hubo un momento en el que ya, se vino abajo el cielo,
o sea, ya paré. Y nosotros en la calle, Bargente, nosotros que somos antisociales. Sí. O sea, ayer en la calle, nosotros
ayer en la calle,
oye, sí, vete a refugiar.
Sí, y yo de repente dije, que por cierto, tengo que decir una cosa, nos encontramos, no quiero balconear a Javier Risco, pero nos encontramos en un lugar, Javier Risco y yo. Él había llegado a la primera parte de la cita, a mí me tocaba la segunda parte de la cita, y de repente lo veo así como sospechosamente desapareciendo en un rincón que tiene una marca de whisky. No digo nada más. Y nunca más lo volvimos a ver. Nunca más lo volvimos a ver. Yo todavía salí y dije, oigan, ¿alguien ha visto a Javier? Quiero ver una cosa del programa de mañana. Tenemos que trabajar, no sé qué. No, ya no estuvo.
Hasta luego. Oye, por cierto, le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestro querido Mauricio, que era mesero del lugar.
Ah, sí.
Y era el mesero del lugar. Y nos saludó con muchísimo cariño. Así que le mandamos un abrazo grande, querido Mau.
Sí.
Llegó rápidamente con la maestra.
Sí,
y le dijo, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tomas?
Y yo así de, ¿quién me reconoció? Te entra la culpa,
Gaby,
¿no? Cuando estás así en un...
a ver con cara así, ¿dónde hemos tú y yo intimado?
Pero ya cuando dijo, hola, Risco, dije,
fío.
Entonces fue con los dos. Mediático.
Exacto.
Así ay, que Dios. Pero bueno, insisto, mucha lluvia. Yo por ahí de las, no sé si eran como las 7, 8 de la noche, de verdad el cielo se vino abajo. O sea, parecían así cubetadas de agua, por lo menos en la zona en la que yo me encontraba, mi querido Víctor Sandoval. Y obviamente, pues hoy amanece todavía, hay que decirlo, con llovizna en una buena parte de la ciudad. Pero pues obviamente también veo por ahí accidentes y demás. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días, Javier. Informar que, bueno, varios percances esta mañana. De hecho, vamos a iniciar con este bloqueo en la vía López Portillo, en los límites de Coacalco y Ecatepec, Estado de México, desde ayer por la tarde, aún con la lluvia muy intensa, en algunos puntos hasta granizo, sigue este bloqueo. Esta vía López Portillo, el motivo, sobre todo los padres de un kinder, pues piden sobre todo la detención de un maestro de música que presuntamente es acusado de violación de por lo menos 2 o 3 menores de edad, y bueno, están bloqueando todavía a esta hora la vía López Portillo en esta zona norte del Estado de México. Se está trabajando ya por parte de la Fiscalía Mexiquense para localizar este profesor y, bueno, deslindar responsabilidades si tiene o no responsabilidad, aunque hay señalamientos directos por parte de los padres y de algunos menores de edad de por lo menos tocamientos y abuso sexual en contra de estos niños. Vamos a ver hasta qué hora las autoridades dan una respuesta y se abre la circulación, y es una alternativa muy importante para la México-Pachuca, que todas las mañanas es un caos vial. Bueno, pues se va a complicar más la vialidad esta mañana en la zona de Indios Verdes por este bloqueo que continúa en esta zona del Estado de México. Y varios percances, hemos tenido lluvia durante la tarde, parte de la noche, de hecho el piso se encuentra húmedo todavía, un choque en este momento en Calceina, Zaragoza, a la altura de Economía, en la Colonia Federal, esto con dirección al aeropuerto, 2 personas lesionadas. También está fallando el metro y hay falta de energía eléctrica en algunas estaciones, servicio provisional de Valderas a La Raza, y bueno, también es un caos vial en esta línea, porque muchas personas salen precisamente a buscar taxis, a buscar camiones alternativa, y complican la vialidad en las calles y avenidas que están cerca de estas estaciones del metro. Un árbol caído, también por la lluvia, en Polanco, en Tennyson y Homero, no hay lesionados, pero falta de energía debido a que dañó el cableado, así como el sistema de telefonía al caerse este árbol de más de 20 metros de altura. Así que manejar con precaución esta mañana por percances, fallas en el metro en la línea 3, y estamos pendientes, Gaby.
Híjole, sí, cuánta cosa. Gracias, Víctor Sandoval. Estaremos dando, por supuesto, información sobre todo del metro de la Ciudad de México. Y sí, ayer también a mí me tocó en diferentes lugares en los que estuve con la lluvia, se iba la luz con alguna frecuencia, de manera intermitente, se iba la luz. Pero es que sí llovió mucho, hay que decirlo, sí llovió mucho.
Ayer nada más escuchaba el grito del padre de familia de desconecta la tele. Desconecta la tele porque, ya sabes, mi querida
el clásico,
Gaby,
sí.
El clásico, desconecta la tele,
sí,
y nadie prenda nada.
Sí.
O sea, apaguen todas las luces. Oye, pero es que el chiste es que no. Apaguen todas las luces.
Exacto. ¿Y por qué? Porque sí, ¿no?
Exacto.
¿Por qué? Porque sí. Sí, de hecho, ayer estaba yo en un Zoom intermitente porque se me iba el internet cada 3 segundos porque se iba la luz, ¿no? En fin, bueno,
pero
así las cosas.
Me encanta que siempre hablemos en la sección de tecnología del metaverso. Las nuevas versiones aplicaciones para, o sea, no hay ni internet aquí. Sí. O sea, ella quiere
se
estar
va la luz.
En el metaverso.
O sea, se va la luz, no hay.
Llueve,
no hay,
y, se, llueve y se va la luz. Toda la ciudad.
Exacto. O sea, y nosotros en el metaverso, o sea, ahora solo faltaba, ¿no? Pero bueno. En fin, señor Javier Risco, pues hoy amanece como hacía mucho, ¿no? Me parece que las primeras planas de todos los periódicos de circulación nacional, pues con la misma nota, la que nosotros sí. les dábamos el día de ayer, me parece que fuimos de los primeros medios en resaltar la importancia de lo que estaba sucediendo por allá en Chihuahua, el asesinato de dos jesuitas y de una persona más, que vamos a ser siempre muy cuidadosos en identificar a esa tercera persona, porque hay versiones, hay diferentes versiones de quién es esa tercera persona, pero hay una tercera persona y de lo sucedido, insistimos, por allá en Chihuahua. Hoy, sí. como que sí, sí, no sí. sé si fueron, como que se fue adquiriendo conciencia a lo largo del día de la gravedad de lo sucedido, Javier, y hoy, sin lugar a dudas, está en todas las primeras planas.
Así es, el diario Reforma en portada de 8 columnas, indigna barbarie contra sacerdotes, el Universal, México vive una violencia criminal lacerante, citando el comunicado de los jesuitas, la Jornada, identifican al asesino de 2 jesuitas y un guía de turistas, también lo destaca Excelsior, indigna asesinato de 2 padres jesuitas, pues prácticamente todos, por supuesto, incluso el diario El Financiero, que por lo general trae temas de economía, también lo destaca en la portada, investigan asesinato de jesuitas. Pues sí, Gaby, hoy este monotema prácticamente en todas las portadas y a cuentagotas la información, ¿no? Sí, lo difícil que ha sido. Lo difícil que ha sido llegar a fuentes confiables, a tener información de testigos, a tener fuentes cercanas al lugar, incluso personas que conocían a estos 2 sacerdotes, muchos diciendo y pidiendo el anonimato. Ha sido muy complejo llegar a las fuentes y a obtener información fidedigna, Gaby.
Así es. Y la verdad es que de parte de las autoridades, incluido el gobierno de Chihuahua, pues muy pobre la información. Y me parece que además, no solamente muy pobre, sino muy poco afortunado, ¿sí? Incluso los calificativos que se han usado. Incluso lo decíamos ayer, Javier, desde la conferencia de la mañana. Por cierto, sí. la columna de Salvador Camarena hoy vale nuevamente mucho la pena porque habla de ello. Ayer desde la conferencia de la mañana, a ver, nosotros aquí empezamos a hablar del asesinato de los jesuitas desde antes de las 6 de la mañana. Cuando yo entré con Vero Méndez, ya traíamos ese tema.
Pero porque, como que te despertaste un poco en la madrugada, viste que tenías mensajes de manera inusual en
así
tu celular,
es, así es.
Y a la 1 de la mañana ya tenías información.
Y ya estaba ahí la información de que habían sido asesinados. A las 8 de la mañana, más o menos, cuando el presidente habló del tema, aquí se los pusimos, lo que dijo es, bueno, tenemos información, pareciera que fueron asesinados, y más o menos podemos llegar a saber quién puede ser la persona que agredió. La verdad es que sí ha llamado mucho la atención la forma como se ha manejado la información desde Palacio Nacional, pero también desde el gobierno de Chihuahua, la verdad.
Ojo, después de una reunión de seguridad.
Sí, exacto.
Ojo.
Sí, o sea, no agarraron al presidente a las 3 de la mañana despertándolo. Sí, oiga.
Exactamente, no es que el presidente haya llegado directo a la conferencia de despertarse, no, ya tuvo una reunión de seguridad y es increíble que no haya sido el tema central, que no hayan llegado a presentar y hayan abierto con esa información y con información clara, como lo dices. Ayer el audio del presidente sorprendió a todos, porque bueno, cuando le dijeron tal, sí, creo que el asesinato pareciera que hubo. Increíble, de verdad, porque esto ocurrió no a la 1 de la mañana.
No, había ocurrido
desde el mediodía
anterior. Así es, desde el día anterior. Creo que por ahí tenemos el audio, nada más para recordar cómo lo dijo el presidente de la República. Vamos a escucharlo.
Tenemos información ayer por la tarde-noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de 2 sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua, de Creel hacia adelante, por Temoris, por Chinipas. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene información sobre los posibles responsables de estos crímenes.
Bueno, y así se titula la columna hoy de Salvador Camarena, al parecer. Así es como se titula la columna. Bueno, no vamos a soltar, por supuesto, el tema. El día de hoy vamos a estar hablando nuevamente y dándole seguimiento, pero también nos vamos a la política nacional y lo que sigue sucediendo. ¿Sí? La grilla, dicen por ahí. Como que Ricardo Monreal dice, bueno, yo no tengo WhatsApp, no tengo TikTok. Bueno, aunque no sé si tenga TikTok.
Y tampoco tengo candidatura.
No les canto tampoco como Claudia Sheinbaum. No hago nada de eso, pero como que diario anda diciendo cosas. Vero Méndez, cuéntanos, buenos días.
Sí, y cosas muy significativas, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, ayer a una sola voz, primero los senadores de todos los partidos condenaron lo que calificaron como cobardes asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Medina. Todos los partidos, nadie se abrió, nadie, no, todos sacaron comunicados condenando estos asesinatos, pidiendo que se llegue hasta sus últimas consecuencias, que se investigue. Emilio Álvarez y Casa, la bancada del PAN, Clemente Castañeda, sin ningún miramiento, todos los partidos políticos condenaron estos asesinatos. Olga Sánchez Cordero, que anda en el extranjero también. Y bueno, pero aquí llamó la atención, Gaby, sí hubo una condena para estos por estos asesinatos de los sacerdotes jesuitas, toda la solidaridad con la familia de las víctimas, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Escucha lo que dijo primero Ricardo Monreal.
Exigimos del gobierno del estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país, y la detención de los responsables, que están, por cierto, en este caso plenamente identificados.
Esa fue la condena sobre los asesinatos, pero enseguida vino un pronunciamiento de Ricardo Monreal, que más bien pareciera de la oposición, que se revise la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. No lo había dicho con esa apertura, con esa, pues directamente, ¿sí? No dijo la estrategia de abrazos y no balazos, pero dijo que la estrategia de seguridad lo único que ha generado ha sido más violencia, que no se ha podido detener la criminalidad. Lo dijo Ricardo Monreal ayer, donde abiertamente exigió una reunión para revisar la estrategia del presidente López Obrador. No lo había dicho así. Nosotros, que tenemos mucho tiempo siguiendo las declaraciones, los pasos, los dichos, los hechos de Ricardo Monreal, ayer sí, abiertamente dijo, esa estrategia tiene que pasar por una revisión. Vamos a escuchar.
Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad, en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
Sí, pues interesante, interesante.
Ahí está lo que dijo ayer Ricardo Monreal, sí, abiertamente. Ya nada más le faltó decir eso de abrazos y no balazos, no ha servido de nada, sí, pero lo que está convocando es a una reunión de todos los grupos parlamentarios, y más ahora que se tiene en el Congreso pues la iniciativa para que la Guardia Nacional quede constitucionalmente integrada a la seguridad pública.
Así es.
¿No? Claro, a las Fuerzas
Híjole,
Armadas.
Va a ser, es un buen tema, y a ver, vamos a ver cuál es la respuesta del presidente, a ver si hoy el presidente, me imagino que alguien le preguntará, ya saben que luego en las mañaneras también les gusta así como el amarrar navajas, va a ser interesante si alguien le pregunta, ¿no? Y a ver qué
dice. Y a ver si no se queda en discurso, perdón, si no también, discurso. Porque a ver, sí, o sea, sé que durante su discurso, mi querida Vero, asume la responsabilidad, pero insisto, parecería que está hablando un ciudadano otra vez, desde la indignación, cuando él es pues el responsable, sí, o sea,
una cabeza importante en el Senado,
totalmente, o sea, el que tiene la bancada más importante.
Sí.
Sí,
claro, pues
sí.
Y de la construcción de esa misma estrategia
así es,
de seguridad,
absoluta, él es responsable también.
En 2019 aprobaron la creación de la Guardia Nacional sin problemas. Él construyó, tejió los consensos en el Senado de la República para que se aprobara, sí, claro, por unanimidad, y ahora está diciendo, a ver, espérense. Tenemos que revisarla, sí, porque sí, no funciona.
Pero hay que asumir responsabilidades también. Gracias, mi querida Vero. Gracias, Un abrazote, Vero Méndez. Y bueno, pues sí, me parece muy bien. Ahora sí que no solo lo dice el senador Monreal, se ha dicho una y otra y otra y otra, sí, y otra, sí, y
parecería
otra,
que
y
es
otra vez
la primera tragedia, ¿no?, del
pero
sexenio.
Parecería que, o sea, sí, la pregunta es, ¿ahora lo dice el senador Monreal porque se quiere posicionar de otra manera o se está diciendo porque en verdad se reconoce pues que hay un fracaso en la política de seguridad? En fin, ahí están los temas esta mañanita, mi querido Javier Risco, parte de la agenda informativa, sin lugar a dudas.
Así es, Gaby, así es. Y de verdad no soltamos el tema. Tú recomiendas la columna de Salvador Camarena. También recomiendo el texto publicado en el diario Reforma de la periodista Marcela Turati. Se llama Luto en la Tarahumara. Dice, dominan miedo y rabia en región serrana ante la creciente presencia del crimen organizado, cuyos integrantes amenazan y atacan comunidades en total impunidad. Y bueno, lo que hace esta periodista que conoce la zona desde hace tantos años, Gaby, es una revisión desde 1993, cuando ella empezó a dar clases en esta zona o en esta región, y fue avanzando y fue conociendo los testimonios a inicios de este siglo de mujeres, de jóvenes, diciendo, estamos siendo acosados por el crimen organizado, estamos siendo acosados, golpeados, mujeres religiosas también que decían, no podemos hablar porque nos asesinan. Insisto, un problema que lleva ya al menos un par de décadas, Gaby, y que consigna muy bien Marcela Turati en este texto.
Oye, un tuitazo que se aventó ayer el doctor Claudio Lomnitz, con él hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones. Dice, en la Tarahumara se violaron la sacralidad de la vida, el derecho del sacerdote de acompañar a sus fieles, la integridad de las iglesias como espacios de refugio y el derecho cristiano de ser enterrado en sagrado. ¿El mensaje? Se pregunta. La sociedad rarámuri está totalmente desprotegida. Vaya tuitazo que se aventó ayer el doctor Claudio Lomnitz. Bueno, parte de la información esta mañanita. Y bueno, ya saben que nuestra querida Ivette Parga anda soleándose el ombligo. Y pues nos han estado acompañando ahora sí que aquí varios de los compañeros que están en la parte de información de Así las Cosas y de W Radio. Hoy está con nosotros Evangelina Hernández y esto es Lo que Tienes que Saber.
Esto es Lo que Tienes que Saber. Lo que Tienes que Saber. En Así las Cosas.
Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 27 minutos. Bienvenidos a Lo que Tienes que Saber. En las últimas 24 horas se reportaron 13,752 nuevos contagios por COVID-19 y 41 defunciones más. El total de mexicanos muertos durante estos dos años de pandemia asciende ya lamentablemente a 325,417 mexicanos. Clara Luz Flores, excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y exhibida por tomar cursos de la secta Nexium, fue designada ayer por el presidente López Obrador como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Clara Luz estuvo vinculada a Keith Rainier, líder de la secta y acusado de tráfico sexual de personas y pornografía infantil, entre otras cosas. Los padres del menor otomí, al que compañeros le prendieron fuego en una telesecundaria en Querétaro, dieron a conocer que interpondrán una denuncia en contra de la maestra por omisión. Y es que la profesora no avisó a la ambulancia y llevó al alumno a una clínica para que se curara con una cebolla. El menor sigue hospitalizado. Hasta aquí la información en los controles técnicos Memo y en la voz Evangelina Hernández. Continuamos en Así las Cosas.
Esto fue Lo que Tienes que Saber. Lo que Tienes que Saber. En Así las Cosas.
Gracias, Evangelina. Bueno, pues ahí está ya parte de la información de lo que tienen que saber esta mañanita, mi querido Javier Risco, y hoy vamos a tener muchas voces nuevamente.
Así es, le damos seguimiento, por supuesto, a la información que hoy aparece en la portada de los distintos diarios. el asesinato de dos sacerdotes jesuitas. Trataremos de hablar, insistimos, porque ha sido muy difícil la comunicación. Trataremos de hablar con el padre Javier Pato Ávila, quien exige la devolución de los cuerpos de los misioneros. Además, entrevistaremos a Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana. Hoy publica también una columna muy interesante en el diario Reforma. La reportera Patricia Mayorga nos contará sobre la violencia que ejerce el crimen organizado en la zona. Ayer citaba justamente Marcela Turati su trabajo en proceso. El diario El País reconstruyó también, se nos quedó ayer dentro de la coyuntura este tema, pero hoy lo retomaremos, el linchamiento de Daniel Picasso en Puebla. Y la periodista Carmen Morán nos contará cómo sucedieron los hechos. Además, Gema Clope Santamaría, investigadora de la Universidad de Friburgo, analizará el contexto social. En la sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza nos hablará del derecho al agua y su nula efectividad, al menos en varias regiones
buen tema,
del país.
¿Eh? Pues es que además el derecho al agua, y si no hay agua, pues ahora sí que, digo, yo puedo tener derecho al agua, pero si no hay agua, ¿no? Vaya tema.
Así, así es. Ciudadanos de Estados Unidos cruzan la frontera para aprovechar el subsidio a las gasolinas en México. Será tema del maestro Enrique Quintana. A 3 días de la marcha el orgullo LGBTTIQ+. En Así las Cosas seguiremos dándole espacio a voces sobre el tema. Hoy tendremos el análisis de la doctora Brenda Crabtree sobre las nuevas reglas de la Federación Internacional de Natación para la participación de atletas transexuales en sus competencias. Como todos los miércoles, escucharemos la colaboración del Colegio Nacional. Hoy el doctor Luis Fernando Lara nos presentará la cápsula Colón y los caníbales. Además, estará Gina Jaramillo, Francisco Javier González. Mi querida Geo, Geo, Geo.
No podemos comprar un caballo.
Mars, con los precios de la gasolina, un caballo es buena inversión.
Sí es cierto.
Cierto.
Tiene razón. O sea, tiene razón mi querido Memo siempre y Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Rápidamente bueno. Aquí Juan C. Ábalos Méndez dice: va, Argentina, ayer decías que los jesuitas llevan décadas en la tarahumara y más bien llevan siglos. Sí, claro, hablamos de que estaban ahí.
Y nos lo dijo el primer entrevistado.
Sí, pero además lo dijimos del principio. A lo que me refería es que los dos jesuitas asesinados llevaban décadas en la tarahumara, mi querido Juan C. Ábalos Méndez. Lo dijimos ayer 18,000 veces y además hizo un recuento muy importante de desde qué siglo estaban ahí. Antes incluso de la expulsión de los jesuitas de este país ya estaban por ahí, así que bueno, así las cosas, mi querido Juan C. Ábalos. Y, señor Risco, ¿con qué nos vamos a ir al corte?
Súbele.
Hoy es música que la pusiste tú, Javier Risco.
Sí, me encantó, hoy es música que la pusiste tú, sí. Busqué el playlist, pues sí. Busqué el playlist titulado Día lluvioso, nublado, frío. Así que, mi querida Gaby, este es Eres de Café Tacuba.
Muy bien, me gusta.
Para esos días nublados,
está
lluviosos.
Bien. A ver, ¿ustedes qué
fríos
ponen para días nublados, lluviosos y fríos?
Aparte de la tesoro.
Además de la tesorita, claro. ¡Súmale!
Y es música muy buena.
Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago aquí me tiene. Despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Este mundo, eso eres.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta afluencia baja con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8, 9 y B y de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y A. Debido a revisión en el sistema de suministro eléctrico de la línea 3, el tramo de La Raza a Valderas se encuentra sin servicio. Unidades de RTP apoyan con servicio al exterior. El servicio provisional del metro se ofrece de Indios Verdes a Potrero y de Niños Héroes a Universidad. Toma previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
96.9
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, toda la dulcería está al 3x2. Sí, toda la dulcería al 3x2. Hasta junio 29.
Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
Me llamo Carlos. Vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23, aplican restricciones.
La música nos une sin importar nuestro lugar de origen o desde dónde provenga.
Ya sea desde un gran festival
o desde un palomazo. El Palomazo por los Refugiados celebra el Día Mundial del Refugiado. En la edición 2022 se unen Andrea Echeverri de Aterciopelados,
Rubén Albarrán de Café Tacuba,
Vivir Quintana,
Caña Dulce, Caña Brava,
Chimbo y Leiden.
Paso por los refugiados, sábado 25 de junio a las 7 de la noche por W Radio. Si es música, es W.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
En La Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
De la mañana con 39 minutos y gracias a todos los que han estado por acá conversando, llamándonos, escribiéndonos. Eugenia Mercado nos llama desde la colonia Anzures, me encantó el gallo, muy alegre para todo lo que está pasando. Pues sí, la verdad es que sí, eso es lo que queremos. Nancy Santiago de Azcapotzalco, qué buena rola de Café Tacuba, gracias Javier, eso, yo estoy de acuerdo
eso,
también.
Eso.
Daniel Reyes también desde Tecámac. Dice, de los ciento y tantos gallos, el de hoy es el mejor. Eso,
ándele.
Para que vean que hoy hemos tenido, pero bueno, ahora sí que mucho, pero mucho, pero mucho aplauso para los gallos. Rápidamente, los periódicos, Javier Risco, ya decíamos que pues prácticamente sí. Todos traen la misma nota.
Así es, ¿cómo amanece la prensa nacional? Diario Reforma dice indigna barbarie contra sacerdotes y habla, por supuesto, matan a dos jesuitas y a guía de turistas en parroquia de la Tarahumara, es la nota principal. Revisará INA, vestigios en trazo Cancún-Tulum, un tema que no suelta el diario Reforma. Anticipan alza histórica en la tasa del Banco de México por primera vez desde 2008. El Banco de México aprobará un incremento de 75 puntos base a su tasa de referencia, algo también ya muy anunciado. Atacan a comunitaria y periodista en Chilapa. No podemos tampoco dejar de ver lo que sucede en otras partes del país. El diario El Universal. México vive una violencia criminal lacerante, dicen los jesuitas. Toman los Bolsonaro bandera contra la izquierda. Tras el triunfo de Petro en Colombia, gobierno de Brasil busca evitar giro en octubre. ¿De qué habla? Bueno, de lo que puede pasar, por supuesto, en Brasil. Criminales se roban los cadáveres de los dos curas y el guía de turistas, lo destaca también el diario El Universal. Museos a favor de la inclusión y bloque Temec duplica las inversiones extranjeras. El financiero de principal pierde dinamismo actividad económica en México. Nos lo va a platicar el maestro Quintana y también la encuesta rumbo al Estado de México y Coahuila, las elecciones que vienen, lidera Morena el Estado de México y empata con Alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila, Gaby.
La jornada, identifican al asesino de dos jesuitas y un guía de turistas, es lo que resalta también una declaración de Ebrard, una entrevista con Marcelo Ebrard. Tengo una idea muy clara de qué hacer por México, eso es lo que dice Marcelo Ebrard. El diario Milenio dice, aunque sí hay escasez, Sheinbaum descarta crisis de agua tipo Nuevo León. Bueno, pues ojalá, porque ya nos habían dicho que focos rojos con el tema del agua aquí en la Ciudad de México, y también siguen las audiencias allá en Estados Unidos, la cuarta audiencia en donde está revisando qué pasó ese 6 de enero, en donde, bueno, pues ahora sí que las hordas tomaron por asalto el Capitolio allá en Washington. Dice, pillaron a Trump en doble intento de fraude. Se está poniendo muy interesante esta situación allá en Washington. Y el diario Excelsior dice, indigna asesinato de dos padres jesuitas, y también señala, más empresas están al borde de la quiebra, y también resalta por acá, el Caribe está bajo amenaza climática. Sí, es muy impresionante lo que está sucediendo también allá en el Caribe. Pero bueno, rápidamente, Javier Risco, nos vamos otra vez allá a Chihuahua. Insistimos, el día de ayer estuvimos dando cuenta,
sí,
de verdad, de lo sucedido allá en Cerocahui, en Chihuahua, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y una tercera persona, que insisto, ha habido cierta cautela en identificar también a esta tercera persona, Javier.
De hecho, ¿te parece que escuchemos rápidamente el audio del Papa? Del Papa acaba de decir, el Papa Francisco, y acaba de referirse al asesinato de los dos sacerdotes jesuitas. Vamos a escucharlo.
Exprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di due religiosi fratelli miei gesuiti e di un laico. Quante uccisioni in Messico. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita da questa tragedia. Ancora una volta ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma cresce le inutili sofferenze.
Ahí está el Papa Francisco y su condena a los acontecimientos de Chihuahua. ¿Cuántos muertos hay en México? Dice el Papa Francisco, Gaby.
Así es, refiriéndose precisamente, hay que decir que además el Papa Francisco es jesuita también, por eso habla también de sus hermanos jesuitas. Y el día de ayer insistimos, hablamos aquí con varias personas, con Rubén Aguilar, el que en su momento también fuera jesuita y además se conocía muy bien a los sacerdotes asesinados, había estado ahí con ellos, nos contaba apenas hacía algunos meses, también con el padre Hernán Quesada, precisamente de la Compañía de Jesús, también con Carlos Hernández, el subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos hacía un recuento de qué significa y cómo es la tarahumara. Y de verdad agradecemos en estos momentos tener en la línea al padre Javier Pato Ávila, sacerdote jesuita. Padre, muy buenos días. Le saluda Gabriela.
Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, padre, y gracias además por tomar la llamada tan temprano. Sé que por allá es un poco más temprano aún. Pues un poco decir, ahora sí que cómo amanecemos en este miércoles. Ayer estuve escuchando algunas entrevistas que le hicieron, padre, y obviamente no solamente la indignación, el dolor, pero también el reclamo de que se entregaran los cuerpos de los sacerdotes asesinados. ¿Qué se sabe en este momento, padre?
Bueno, hasta ahorita todavía vivimos en la incertidumbre. Porque aunque sigan los operativos, presuntamente en la región en donde fueron masacrados mis hermanos, no se saben resultados, no hay datos concretos, si es que acaso ubicaron ya al responsable. Y sobre todo nos preocupa mucho el no saber tampoco de los tres cuerpos, porque no nada más son nuestros dos hermanos jesuitas, es un laico, un civil, que tiene derecho también y su familia tiene derecho a recuperar su cuerpo y saber la verdad.
Claro.
Sí. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy padre, buenos días.
Un poco para tratar de entender la situación en ese lugar. ¿Hay presencia de Guardia Nacional? ¿Hay presencia de la Fiscalía del Estado? ¿Han llegado las autoridades? ¿Qué sucedió el día de ayer después de que prácticamente pues estuvo en toda la agenda nacional, en las redes sociales y en las voces de tantas personas?
Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Yo creo que lo que sucede en todos estos hechos tan lamentables, que viene muchas veces la respuesta inmediata, yo no sé, para darle una búsqueda o una solución inmediata a un problema que no se ha logrado dar solución inmediata, no a uno, a muchos problemas que vive México, y en este caso concreto, en la línea de la inseguridad, de la muerte, de los homicidios, de las gentes desaparecidas. Y hubo los operativos de parte de, como usted lo mencionaba, de Guardia Nacional, de Policía Estatal, de Sedena. Yo ayer estuve en la región, fui al pueblo a ver, ser testigo, tomar notas del lugar donde cayeron mis hermanos, ver todas las manchas de sangre, sangre de los cuerpos arrastrados. Y ahí están los operativos, ahí está la presencia de las autoridades del ejército, les digo, de elementos del ejército, Guardia Nacional. Pero la pregunta sigue, ¿qué se sabe? No sabemos. Todavía no sabemos resultados, no tenemos resultados.
Sí, pero además, padre, insisto, en varias conversaciones que hemos tenido, me parece que lo que más llama la atención es la manera como no hemos volteado a ver lo suficiente a lo que pasa allá en la zona de la tarahumara, ¿no? Creo que nos ha pasado también un poco con lo que está sucediendo en Chiapas, por ejemplo, y en tantos otros lugares del país, pero voltear a ver a la tarahumara, ¿no? Es decir, yo los escucho a ustedes y he escuchado también otras voces decir, pero es que esto lo venimos denunciando desde hace cuánto tiempo, venimos denunciando lo que sucede aquí, cómo se ha ido metiendo el crimen organizado, cómo finalmente las autoridades también no voltean a ver, no hacen caso, pero pareciera de verdad, y esto tendría que ser el llamado de atención de cómo hemos invisibilizado una zona tan importante del país, padre.
Efectivamente, yo tengo en Tarahumara, voy para 48 años en esta zona. Desde que llegué yo a Tarahumara, ya existía ese famoso Triángulo Dorado, ya existía.
Sí.
¿Cómo es posible que en 48 años no han podido erradicar esa región, no han podido erradicar el narcotráfico y la narcosiembra? ¿Qué nos dice? ¿Impunidad? ¿Complicidad? No sé. Yo he recibido amenazas de muerte por las denuncias que he hecho en otros tiempos. Sí. Nunca me he frenado, nunca me han callado. Y si esta realidad y esta situación tan lacerante para el pueblo se vive, como usted lo dice, desde hace mucho tiempo. La Iglesia nunca lo ha callado, la Iglesia lo ha estado señalando, lo ha estado denunciando. Y les digo, a pesar de que ha habido amenazas, ha habido silbamientos, persecuciones, pero esto no cambia. Es más, no solo cambia, esto se recrudece. Ha sido impresionante cómo el crimen organizado se ha hecho dueño de haciendas, de tierras, de territorios, de personas, de regiones. Y no nada más en Tarahumara, en todo México. ¿Qué pasa con las autoridades?
Padre, estamos de verdad teniendo una plática con el padre Javier Pato Ávila, sacerdote jesuita. Está en la región, conocía por supuesto a estos sacerdotes, a este par de sacerdotes hermanos asesinados. Padre, ¿cómo es la relación desde hace tantos años que describe con el crimen organizado en la zona? ¿Hay una simbiosis? ¿Hay un tema de acostumbrarse ante la falta de reacción de las autoridades desde hace tantos años? ¿Es estar amenazados? ¿Es estar acosados? ¿Es callarse? ¿Cómo es el día a día, padre?
Yo creo que entre la comunidad hay dos cosas, apatía y miedo. Apatía y miedo por ver la nulidad de las respuestas frente a tantas denuncias. ¿Para qué hablo si me arriesgo a que me maten? Claro. ¿Para qué hablo si no veo resultados? Como les digo, tengo 48 años en Tarahumara, sé la historia, sé la lista de gente que ha caído. Y aquí no pasa nada, y pasa todo.
Aquí no pasa nada y pasa todo. Me parece que esa es la frase contundente. Padre, me imagino que tampoco ha habido, además de los operativos ahí, pero alguna autoridad, alguien que se haya realmente acercado de una manera diferente a como ha sucedido antes, porque decíamos, incluso aquí nos llamó la atención, ayer dábamos cuenta de lo sucedido allá, aquí en el noticiario, nos llamaba la atención que el propio presidente de la República después decía, bueno, pues al parecer lo que sucedió, pero como si no tuviera ni siquiera la información, siendo el presidente de la República. Y luego vemos lo que dice el gobierno de Chihuahua y pues también como muy débil, como titubeante casi en el pronunciamiento de lo sucedido ahí. ¿Ha habido algo diferente? ¿Alguna respuesta diferente, padre?
Ha habido de todo. Debo aceptar que en algunos momentos, en algunas autoridades, ha habido compromisos muy definitivos, pero yo no sé qué tantos intereses hay por encima de estas realidades que frenan, que callan, que ponen bozales. Si las declaraciones de ayer para un servidor fueron lamentables, fueron muy lamentables. De veras, esa respuesta de quien lleva la guía del país, se me hace pobre, mediocre, nada comprometida. Casi, casi me dio la impresión en una de sus frases que se trataba de un guía de turistas, diciéndonos además con equivocaciones, No sé, pero se nota que no sabe de qué hablaba el señor. Casi como guía de turistas. Tal pueblo se encuentra tal parte. Me esperaba yo que dijera, pueden tomar sus boletos del Chepe en tal lugar, toman el tren, etc. Ridículo. Y eso de ser homicidios circunstanciales, ningún homicidio es circunstancial. Todo sucede con una causa. Y ahorita, también una cosa que yo siempre he dicho, en la persecución del narcotráfico se busca mucho atacar los efectos, pero no se va a las causas. No se va a la causa de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación. Se va a los efectos y ni así pueden todavía, claro. Ni siquiera así pueden. Qué ridículo todo esto.
¿Qué nos espera para el día de hoy, padre? ¿Qué hará el día de hoy? ¿Tiene alguna reunión específicamente? ¿Qué marca esta agenda para hoy, padre?
Para hoy tenemos la visita del provincial de los jesuitas, el superior de todos los jesuitas de la República. Nos hemos reunido, nos reuniremos también los jesuitas que están en la parroquia de Samachique, los dos jesuitas que quedan en la parroquia de Cerucahui y los tres jesuitas que estamos aquí en Cril. Nos vamos a reunir a tener un encuentro, o sea, compartir, sobre todo, a fortalecer nuestra esperanza, a fortalecer nuestra esperanza. Sí. Yo le he dicho y lo he repetido que estos hechos Para mí ha sido una gracia de Dios porque nos hacen abrir todavía más los ojos y nos dice, aquí los quiero y aquí vamos a seguir. Nadie nos ha doblado y nadie nos ha callado, por lo menos a un servidor. Nadie me ha callado. Y vamos a ver en una reunión de todos los jesuitas precisamente qué es lo que toca, por dónde vamos a seguir. Sí. Porque ni nos vamos a salir, ni nos vamos a frenar, ni nos vamos a callar.
Padre, y para cerrar, y agradecemos de verdad esta conversación, nada más una reflexión, quisiera una reflexión de su parte. Nos escribe por acá Luis Guadarrama y dice, lamentable el asesinato de cualquier ser humano, más lamentable que el gremio católico y su jerarquía a los más altos niveles se manifiesten sobre la violencia hasta que le toca a sus agremiados. Pero yo, y en esto quisiera una reflexión de parte suya, porque sobre todo conociendo lo que han hecho los jesuitas y el trabajo que hacen allá en la Tarahumara, pues me parece que han levantado la voz por la violencia en contra de todos. Usted mismo decía hace rato, son dos jesuitas y además hay un laico también, son tres personas las asesinadas. No es solamente porque se toca la iglesia, padre.
Por supuesto que no, y además yo no secundo su opinión de que solo cuando nos tocan a nosotros levantamos la voz. Así por es. Favor, qué ridícula y falsa es esa afirmación. Un servidor ha levantado la voz desde que llegó. Recuerdo perfectamente el primer homicidio que me tocó ver, la primera persona desaparecida, y que empecé a entrar yo a la lucha, a la búsqueda. Es más, me acuerdo muy bien que un secretario de gobierno me dijo, padre, usted acaba de llegar aquí a Tarahumara, sí. Bueno, váyase acostumbrando. Aquí las cosas, como en muchas partes de México, son diferentes. Hay momentos en que ya no puede hacer uno más, está uno frenado. Los mismos nosotros, autoridades de gobierno estatales, estamos frenados. La iglesia, sobre todo en Tarahumara, siempre hemos levantado la voz. Recuerdo yo desde el obispo José Llaguno, el segundo obispo de Tarahumara, que fue el cofundador con un servidor, fui yo cofundador de la primera Comisión de Derechos Humanos del norte de la República. Se fundó precisamente por las limitaciones, las quejas, las denuncias del pueblo que no eran escuchadas. Ahí fuimos nosotros, la iglesia precisamente fue la que fundó esa comisión, que a la fecha seguimos yo trabajando y sigo yo a la cabeza. La iglesia siempre ha estado con el pueblo, por lo menos lo digo de mi parte y lo que me consta aquí en Tarahumara.
Sin lugar a dudas, y nos consta a nosotros también porque conocemos muy bien el trabajo que han hecho por allá. Gracias, padre, por estos minutos gracias, y por gracias, supuesto padre. Seguimos atentos. Muchas gracias, padre.
Al contrario, que Dios les bendiga y que gracias, a seguir caminando, padre. Que nos queda mucho por andar.
Así es, muchas gracias. Es el padre Javier Pato Ávila, sacerdote jesuita, ya lo dijo él, más de 40 años en la Tarahumara, más de 40 años viviendo, sí. Denunciando lo que ahí sucede una y otra y otra vez. Y como dijo, qué lamentable, por decirlo menos, las declaraciones ayer del presidente de la República. Y aquí también lo dijimos una y otra vez.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
¿Escuchas?
W Radio. Si es diversidad, es W.
En la Comer y Fresco, toda la dulcería está al 3x2. Sí, toda la dulcería al 3x2. Hasta junio 29.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa con fallas en la electricidad de la línea 3 del metro, porque hay servicio provisional de la zona de universidad a niños héroes, por lo que las personas que se desplazan a sillas verdes, está complicada la vialidad y sobre todo el transporte público alterno para llegar a sus destinos, así que salen a tiempo. Otras líneas alternas puede ser utilizar la línea 1, también la línea 2, así como también, si lo desea, los camiones de RTP que está colocando el gobierno capitalino para mover a los usuarios debido a estas fallas eléctricas en la línea 3. Por otra parte, el árbol de Tennyson y la calle Homero en Polanco continúan bomberos también trabajando para retirarlo de la vía pública. Afecta la vialidad en este tramo de esta parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene una alternativa para evitar Homero, hágalo a través de Horacio o bien Ejército Nacional. El percance de Zaragoza y Economía sigue afectando la circulación con dirección hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. En este caso puede utilizar viaducto Río de la Piedad con dirección hacia la zona de Río Churubusco. El reporte sigo pendiente.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno.
Con este conteo iniciaba Thunderbirds, Guardianes de la Galaxia.
¡Thunderbirds, alerta!
Una serie inglesa de ciencia ficción hecha con marionetas por AP Films que se transmitía los sábados a las 9 de la mañana por Canal 5. La trama se basa en la familia Tracy, el magnate Jeff Tracy y sus cinco hijos.
Piloto del Thunderbird 1, Scott Tracy. Piloto del Thunderbird 2, Richard Tracy. Astronauta del Thunderbird 3, Alan Tracy. Aguanauta del Thunderbird 4, Gordon Tracy. Operador de la estación del espacio, John Tracy.
Juntos formaban parte de Rescate Internacional.
Rescate Internacional. Nuestro equipo es de lo más moderno. Si se usa para el mal, puede servir para destruir la vida.
Como siempre, en toda serie hay un villano. En esta ocasión, su enemigo era Hood, quien ocasionaba los accidentes para espiar a los miembros de Rescate Internacional.
¿Es la torre de control?
Sí.
Pensé que tal vez les gustaría saber que hay una bomba colocada en el tren de aterrizaje del